Esta semana, la noticia, sin lugar a dudas, para mí tiene que ver con un hecho histórico del cual somos contemporáneos y que está buenísimo que así sea, que es el debate con exposiciones en el anexo del Congreso de la Nación, en un plenario de comisiones. Son varias comisiones donde se arman todas juntas para que los expositores vayan poniendo su opinión, diciendo su opinión, frente a legisladores que están a favor y en contra de la despenalización y legalización del aborto, de la Comisión de Legislación General, de Salud, de Familia y también la de Legislación Penal. Estas exposiciones van a ser durante todos los martes y jueves hasta junio aproximadamente, se calcula, donde debería haber dictamen de comisión, que es el paso previo para que sea tratado en el recinto. Primero en diputados, después en el Senado. Veremos qué es lo que pasa. Va a ser muy importante esta etapa y ya es histórica de por sí. Es histórica porque piensen ustedes que el solo hecho de que el tema ahora se haya despejado de ciertos tabúes, se haya abierto al debate público, genera que muchos de nosotros, no solamente los medios de comunicación, sino nuestras charlas cotidianas, estemos hablando del tema. Por lo tanto, eso es doble pulgar para arriba. Aguante. Una de las que expuso, que a mí más me gustó, es la escritora Claudia Piñeiro. Lo hizo el día jueves. Y generó mucha repercusión lo que dijo porque fue realmente muy interesante. Hizo un recorte, un enfoque que da para pensar y reflexionar. Ella dijo a lo que sabemos, que es que el lenguaje construye realidad, obviamente. Dijo, hay como un supermercado gratuito de palabras de donde nosotros agarramos las palabras y las usamos. Y además, es muy importante lo que dijo y sumo a lo que Claudia mencionó, que las palabras no son gratuitas. No son inocentes las palabras que utilizamos. Podemos saber o no cuál es el sentido y el trasfondo que tienen, pero las palabras vienen cargadas de sentido y de ideología. O sea que ahí también está la magia del lenguaje, ¿no? Sigue Claudia en su exposición diciendo, cuando alguien nos quiere robar una palabra, ahí nos damos cuenta de su valor. Ahí deja de ser gratuita la palabra. Y en este debate nos están queriendo robar una palabra. ¿Qué palabra, amigos y amigas? La palabra vida. Decía Claudia, y coincido plenamente con ella. Se pregunta Claudia, ¿qué pasa cuando un sector de la sociedad se apropia de un signo, de un símbolo o palabra y excluye al resto de la sociedad? Es interesante la pregunta que hace Claudia porque nos lleva a pensar que algo de lo que está sucediendo no está bien. Los que están en contra de la despenalización y legalización, que están en todo su derecho de estar en contra y de exponer su posición, hay algo en lo que para mí están equivocados y que no les podemos permitir, que se definen como a favor de la vida o defensores de la vida. A ver, si la vida fuera tipo un territorio, ¿vieron como en el TEC, tipo Kamchatka? ¿Se acuerdan de China, atacan Kamchatka? Sí. Tipo Kamchatka. Kamchatka sería la vida, ponele, ¿no? En contra del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo estarían los defensores de Kamchatka. Y nosotros seríamos los que estamos a favor de la despenalización y legalización del aborto, seríamos como el ejército atacante, que estamos por invadir Kamchatka, que es la vida, ¿no? Es más, si nosotros estamos atacando, somos los atacantes de la vida, la estamos negando. Es decir que, en algún modo, somos asesinos, de acuerdo a este particular punto de vista y a esta particular argumentación. No creo que los miles y miles y miles y miles de millones que hay ya en Argentina y en el mundo, donde en la gran mayoría de los países europeos, por no decir en casi todos, la despenalización y la legalización ya es ley hace tiempo, que son todos asesinos, me parece que no es por ahí. Por eso Claudia dijo en su exposición algo muy interesante, que es no permitamos que nos roben la palabra vida. Los que estamos a favor justamente de este proyecto también estamos a favor de la vida, simplemente que es un punto de vista diferente de los que están en contra. Piñeiro también señaló en la exposición que hay gente que inocentemente puede seguir defendiendo su punto de vista con esta afirmación, ¿no? Diciendo que están a favor de la vida. Tal vez no se dan cuenta de lo injusto que es para todos nosotros el lugar en el que nos ponen, ¿no? El lugar de casi asesinos. Pero hay otros, dice Claudia, a los que no se lo deberíamos permitir, y es a los diputados o al propio presidente de la Nación, que también está en todo su derecho a estar en contra de la despenalización y legalización. De hecho, han habilitado el debate desde el gobierno, lo cual es doble pulgar arriba también. Si están en contra, también están en su derecho, pero no pueden escudarse o defenderse en estamos a favor de la vida. No, el argumento tiene que ser más contundente y tiene que ser otro. Así que, ahora que recuperamos la palabra vida, que digo, la podemos usar todos, no solamente de los que están en contra, ahora que los que estamos a favor del proyecto podemos quedarnos un poco más tranquilos de que no somos ni killers, No tenemos como pasatiempo descuartizar bebitos. No.
¿Quiero, puedo decir una cosa? Lo que es estar embarazada y hablar de la despenalización del aborto, es muy raro lo que sucede, porque yo estoy embarazada de 8 meses y cuando me encuentro con este debate, mucha gente dice, pero no estás pensando en el hijo, vos estás embarazada y estás diciendo, vas a ver que cuando nazca...
Pero vos lo querés tener, claro, es simplemente así.
Leo, pero
vos estás embarazada, elegiste y lo querés tener.
Yo pude elegir.
Claro, obvio.
Ese es el... Estando así embarazada, es muy raro que quieras estar a favor, porque estás negándole la vida al hijo que está por venir. Que
y no, no porque ese hijo va a nacer, efectivamente, el tuyo va a nacer. Ni tampoco estamos queriendo evitar el nacimiento de lo que podría ser el presidente del mundo mundial, claro, o tal vez del universo, porque vieron que también otra estrategia argumental es adjudicarle características de persona grande al embrión o feto, ¿no? Tipo diciendo, siente de determinada manera, piensa de determinada manera, y mira, la verdad que no. Porque hay determinadas cuestiones que están vinculadas con el desarrollo del sistema nervioso central que a determinado momento y etapa del embarazo todavía no están desarrolladas. Pero no importa, no me quiero meter en esa cuestión que ya es muy específica. Ahora, la pregunta sería, una vez que recuperamos la palabra vida, que la podemos usar todos, ¿qué pasa con la vida de las mujeres? ¿No? Ya que hablamos de vida, ¿qué pasa con los cuerpos de las mujeres que son justamente los vehículos físicos de su existencia, igual que nosotros los hombres, ¿no? Nuestra existencia es posible porque tenemos un cuerpo. Dice Amalia Arias Gozurreta, es una feminista que escribió ahí en Economía Feminista, me gustó lo que dice, es interesante, a ver, presten atención a esto. Los cuerpos de las mujeres son siempre un campo de batalla política. Cuerpos sobre los que otros pueden legislar, disponer, decidir y penalizar de acuerdo a sus creencias e intereses económicos, sin tener en cuenta que esos cuerpos además son personas, claro, otros legislando, disponiendo y diciendo qué hay que hacer con el cuerpo de las mujeres y las mujeres no pudiendo decidir, que es lo que está pasando actualmente. Y como esto pasa, digo, con los cuerpos de las mujeres y no con lo de nosotros los hombres, cabe que los hombres también nos preguntemos, ¿cómo nos sentimos nosotros cuando nos obligan a hacer algo? ¿Cómo nos sentiríamos, por ejemplo, si nos condenaran 9 meses a hacer algo que no queremos hacer? ¿Qué pasaría si nos trataran como un envase, como una valija, como un baúl? ¿Qué diríamos si nuestra vida estuviera en peligro porque nos someten a la clandestinidad? El proyecto de ley sobre la despenalización y legalización del aborto otorga el derecho a toda mujer hasta la semana 14 de gestación de poder solicitar que le practiquen una interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de seguridad para su vida. Ahí termina. No obliga a las mujeres que no quieren abortar a hacerlo. Hay ahí, me parece, una diferencia radical entre una postura y otra. Quienes están en contra, actualmente, están obligando a todas las mujeres a que no aborten, a condenarlas a clandestinidad. Potencialmente, si lo miramos bien, están disponiendo a su antojo de los cuerpos de todas las mujeres. Repito, el derecho, la despenalización y la legalización del aborto tiene que ver con esta situación. Tiene que ver con otorgar un derecho. Estar a favor de la vida, para decir que estás en contra de la despenalización y legalización del aborto, es también una posición un tanto confortable y cómoda, porque evita ver también que detrás de esa afirmación, que en apariencia es limpia y pura, que es más puro que decir estoy a favor de la vida y quedarme en eso, puede haber también mucha mugre atrás de eso. Puede haber machismo, puede haber una moral religiosa impuesta a todos. Vos podés tener tu religión y practicarla en libertad, pero otra cosa es imponérsela a todo el resto. Y hasta incluso también puede haber muerte detrás de esa afirmación, porque prohibir a las mujeres a que accedan a un aborto seguro las puede matar. De hecho, desde 1983 hasta hoy, 3.030 mujeres murieron por las consecuencias de abortos inseguros. Para cerrar, el aborto es una realidad. En la Argentina existe un cálculo aproximado, la verdad es que no tenemos precisión justamente por su propia condición de prohibición y clandestinidad, de 500.000 al año. No importa, supónganse que son menos, son muchos. Y es una realidad. Es evidente que la criminalización no frena a las mujeres. Las mujeres van a seguir abortando. Vos no conocés, por ejemplo, a ninguna mujer que haya decidido abortar. Yo conozco a varias. La posibilidad de ir presas no las detiene. Pero mientras sea ilegal, las condenas a la inseguridad con riesgo para su salud e incluso para su vida. Las ubica en ese lugar de condenarlas a la clandestinidad. Por tanto, ya que el disparador de esta columna arrancó con la escritora Claudia Piñeiro y su exposición, para cerrar, escuchemos cómo ella cerraba su exposición el día jueves.
ustedes, señores diputados, que están por votar en contra, piensen lo siguiente. Hace muy poco hubo una ley de matrimonio igualitario. Si revisamos los argumentos en contra de esa ley, sentirán vergüenza los que lo usan. Yo creo que hay gente que no quiere ni que aparezcan esos argumentos porque debe sentir una gran vergüenza de lo que dijeron, no solo de lo que votaron, de las barbaridades que dijeron. Barbaridades similares a las que se están escuchando hoy en día en contra del aborto. Entonces ustedes, dentro de unos años, van a tener que mirar a los ojos a sus hijos y a sus nietas y decirle cuando le pregunten, ¿es cierto que vos votaste para que una mujer tenga dentro de su cuerpo un embrión? ¿Es cierto que vos hiciste eso? Y ustedes les van a tener que decir que sí. Y los ojos de esas personas les van a transmitir el horror. Les van a transmitir la sensación de estar frente a alguien que cometió un acto aberrante. Tal vez un delito. Porque ¿saben qué? Cambiaron los tiempos. Las mujeres estamos acá para defender nuestros derechos y no nos vamos a retirar. Así como nosotras vamos a seguir defendiendo nuestros derechos, les pedimos a ustedes, por favor, que cumplan con su deber.